COPE Andalucía.
Estar informado.
Dos ciudades andaluzas, dos expediciones que se van hoy a Madrid. A pocos días de conocer cuál va a ser la capital europea de la cultura en el año 2031, hay dos candidatas andaluzas en un grupo donde hay otras ciudades españolas. Son Jerez de la Frontera y Granada, a pocos días de estos días, el día clave, que es el viernes, y de mañana, que es la presentación en el Ministerio de Cultura. La candidatura de Jerez de la Frontera se desarrolla desde un paradigma de gestión cultural participativa, con una ciudad trabajada desde la base, con el objetivo de cohesionar al conjunto del ecosistema cultural y social, fomentando la inclusión y la diversidad como valores estratégicos. Una candidatura de la que tiene los detalles Gabriel Álvarez.
Jerez es ya capital española de la gastronomía 2026. Es así como llega este martes a su defensa en el Ministerio de Cultura, de esa otra condición a la que aspira. Y es cierto que la ciudad pone en el plato una importante parte de sus alicientes culturales, pero también hay patrimonio monumental, religioso y civil reseñable, instituciones claves para su promoción, como la Fundación Caballero Bonal, la Academia San Dionisio o el propio Ayuntamiento. Cuenta Jerez con un abanico de creadores musicales, plásticos, literarios y de todo tipo, que desde la tradición a las vanguardias tocan todos los terrenos imaginables. Más allá del flamenco, más allá de los tópicos como feria, caballo, vino o zambombas, pero también con todo ello. El Consejo Rector de Jerez 2031 cuenta junto al Ayuntamiento con Diputación, Universidad y Confederación de Empresarios, y ello marca una estrategia de sinergias provinciales con un hecho transversal muy singular para la configuración de la idiosincrasia jerezana: los gitanos. Conviene no perder de vista que cumplen 600 años de su llegada a España, que en pocos sitios como en Jerez han sido tan integrados, que su aporte a la música y a la creación artística en general, la gastronomía y hasta el modus vivendi es fundamental. Atención a esta baza.
Pues atención a esas bazas que lleva Jerez de la Frontera, que son importantes. Mañana reunión con el Ministerio de Cultura para presentar la candidatura. También allí va a estar la expedición de Granada, cuya candidatura se presenta con estos detalles. Juan de Dios Jerónimo. Atención, Juan de Dios Jerónimo. Son las 2:51. Vamos con Granada, sí. Escucha.
Granada afronta esta semana un momento absolutamente decisivo en su candidatura para convertirse en capital europea de la cultura. Será mañana a las 8:45 en el Ministerio de Cultura, donde se presente el Bitbook, el documento que recoge todo el proyecto cultural de la candidatura ante un comité de expertos europeos. La alcaldesa Marifran Carazo señala que acudimos los granadinos a esta cita muy tranquilos.
Bueno, vamos tranquilos porque vamos convencidos del trabajo hecho. Primero, del que se recoge en el Bitbook, en ese documento, estoy convencida que tiene un valor técnico, planificador, que es el que recoge el proyecto en sí. Después, el trabajo desarrollado en la ciudad, con las gestiones, participación, todo lo que hemos conseguido, ¿no? Favorecer con más programación que nunca, cultural y más fuerte, con más equipamientos, con un camino ya recorrido.
Además, se van a centrar en esos aspectos de la estrategia cultural a largo plazo, la dimensión europea, el contenido artístico o la capacidad de gestión del proyecto. El viernes próximo sabremos si Granada ha superado el corte.
En COPE Andalucía lo tenemos todo preparado para atender esta semana especialmente a las candidaturas de Jerez de la Frontera y de Granada, pero también con el vehículo a punto para emprender a partir de la semana que viene una gira por toda la comunidad, por las 8 provincias, por sus muchas culturas que convergen en una sola, una comunidad, una cultura andaluza.
Andalucía no solo se visita, se siente.
Su historia grabada en piedra, la vanguardia de su moda, el alma de su arquitectura y el pulso de nuestra cultura.
Por eso, este mes de marzo, en COPE Andalucía, recorremos las claves de la cultura andaluza en el siglo XXI.
Escúchalo en COPE Andalucía.
La número uno.
50 días ya es el tiempo que llevamos sin conexión directa en alta velocidad entre Málaga y Madrid, entre Málaga, por lo tanto, y el resto de España. Una situación provocada primero por aquel trágico accidente del 18 de enero. La vía dañada en esa zona se reparó y en casi toda Andalucía se ha restablecido, con retrasos, eso sí, la circulación de trenes, pero la desconexión se mantiene en el caso de Málaga por el desprendimiento de un talud sobre la vía en la zona de Álora, provocada provocado por el temporal en el mes de febrero. Eso es lo que nos lleva hoy a una situación que se prolonga ya 50 días. Y para que hoy nos lleva a una valoración del ámbito político, una valoración a tener en cuenta, Málaga, de la capital de la provincia, de la zona de referencia de la Costa del Sol. Toda la Costa del Sol está afectada por esta desconexión, acumulando pérdidas multimillonarias en el sector turístico. Francisco de la Torre se muestra así de comprensivo. Escucha.
Por mí no han oído ninguna crítica política sobre este tema. Creo que, por mi parte, lo que cuando hay un tema de que es un movimiento de tierras y algo que se ha producido como consecuencia de las lluvias intensas, lo que hay que procurar es resolverlo cuanto antes y dejarlo la solución de tal manera que no vuelva a producirse. Es lo que importa también, ¿no? Que, aunque se pudiera repetir unas borrachas parecidas, aguante el sistema, ¿no?
El propio Francisco de la Torre ha estado donde se... donde ha tenido lugar ese desprendimiento que impide que tengamos una conexión directa de alta velocidad de Málaga con el resto de España. Su esposa, Rosa Francia, el jueves en la tertulia de mujeres que dirige Mónica García en COPE más Málaga nos lo había confirmado. El alcalde se muestra confiado en que se cumpla el último compromiso del gobierno central, que es restablecer la velocidad directa entre Málaga y Madrid, sin transbordo, sin el transbordo de autobús entre Málaga y Antequera, el 23 de marzo. ¿Por qué el 23 de marzo? Bueno, pues es la fecha de referencia porque Adif le ha prohibido a las operadoras privadas WeGo e Irio vender billetes hasta esa fecha. Tenemos confirmado que vaya a ser el 23 de marzo cuando se retome la circulación de la alta velocidad a todos los efectos, ni mucho menos. Escucha de nuevo al alcalde.
Al principio dijeron primero de marzo, corrigieron enseguida y dijeron ya está otra fecha. Supongo que dentro de las dificultades que tiene, me consta que tiene ese tema, pues se pueda cumplir el plazo.
Por si fuera poco, el daño económico de la desconexión ferroviaria y del tren de tormentas, la guerra contra Irán tiene toda la pinta de que va a encarecerlo prácticamente todo. Los carburantes han subido este fin de semana hasta un 25%, pero hoy te traigo este asunto visto desde otra perspectiva. El gasóleo profesional agrícola se ha puesto por las nubes, el sector habla de especulación. En el contexto de la guerra de Irán se ha producido enseguida la subida, cuando estas cosas suelen tardar más en repercutir en el consumidor. COPE en Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Los agricultores piden ya al gobierno que tome medidas para controlar la subida del combustible, pues la situación puede ser insostenible. Si días previos al inicio del conflicto bélico el precio del litro del gasóleo agrícola era de algo más de 90 céntimos, ahora supera ya el 1,40. Una subida tras la que ven cierto movimiento especulativo. Lo decía en COPE Eduardo Martín, que es el secretario general de Asaja Sevilla.
No parece que esto no es una persiana que sube y abre en 24-48 horas. Entonces aquí hay factores que indican, y ya tenemos experiencias desgraciadas, porque al final pagamos el pato a los agricultores y los ganaderos como último eslabón de la cadena, que muchas veces estas aceleraciones obedecen más a movimientos especulativos que a otra cosa, y por eso ya hemos pedido a las administraciones que vigilen efectivamente, que pongan el foco en que efectivamente no se procure no haber movimientos especulativos que agraven más la situación que tenemos ahora mismo sobre la mesa.
Una subida del precio del gasóleo agrícola y de los fertilizantes que, recuerdan, lo vamos a notar también todos los consumidores, por ejemplo, a la hora de ir al supermercado, en un momento además en el que la cesta de la compra anda por las nubes.
3 minutos para las 3 de la tarde, es la hora de comer y nos gusta hacerlo de una forma saludable. Nos gusta comer aguacate Sigfrido. Lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía.
112 Andalucía, dígame.
Se está quemando mi casa. No puedo salir, mis niños.
La diferencia entre reaccionar y sobrevivir es saber qué hacer. No esperes a escucharlo en la radio. Las emergencias no avisan. Prepárate hoy.
112 Andalucía, dígame.
Consulta las instrucciones de la Agencia de Emergencias de Andalucía. Junta de Andalucía.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia. Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años.
En Jaén Coop llevamos varias generaciones poniendo toda nuestra pasión en transformar este legado en aceites de oliva virgen extra de primer nivel, uniendo tradición, innovación y calidad. Entra en jaencoop.com y descubre el primer grupo cooperativo productor y comercializador de aceite de oliva de la provincia. Jaén Coop, el sabor de la excelencia.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.